Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy creo que voy a hacer muchos amigos, irónicamente, sarcasmo, que se entienda, porque vamos a hablar de un tema que suele despertar bastante polémica, que es el tema de los edulcorantes artificiales. Anteriormente el azúcar era malo, luego los edulcorantes fueron malos, ahora hay un mix, hay diferentes opiniones, pero hoy explicaremos un poquito qué dice la ciencia al respecto. La verdad es que el azúcar sí que es uno de los jinetes del apocalipsis nutricional, como me gusta llamarlo a mí, entre otros. Están también las grasas saturadas, está el colesterol de los huevos, que nos daría para otro podcast. Esto ya incido, spoiler, de que no va tan así. Y el azúcar ha sido el caballo de batalla de la industria. Esto ya hubo problemas en los años 60, ya hubo estudios que se pararon por culpa de la industria, y aquí hubo un tejemaneje extraño que ha dado lugar a que hayamos visto las grasas como el gran problema, cuando realmente el problema dentro de los ultraprocesados es más el azúcar añadido que las grasas. Pero empecemos un poquito por el principio antes de empezar a divagar. ¿Por qué el azúcar es malo? Este es el titular de uno de los artículos que más me gusta escribir, que ya tiene 4 años en el momento de grabar este podcast. Y aquí explicaba un poquito por qué el gran problema que tenemos hoy en día con los ultraprocesados es el azúcar añadido. Que no se me malentienda, no hablo de ponerte un poquito de azúcar en el café, que yo no lo hago y no lo veo saludable, sino del problema del azúcar que no vemos, el azúcar que está dentro de los ultraprocesados. El problema de todo esto, como ya adelantaba antes, empezó en los años 60, porque resulta que la industria azucarera compró a la ciencia. De hecho, esto se supo en el año 2016, cuando los científicos de la Universidad de California destaparon el escándalo en JAMA Internal Medicine, porque resulta que en los años 60 la Universidad de Harvard publicó y avaló una gran serie de estudios a favor del consumo de azúcar, o más bien defendiendo que el azúcar no colabora en la aparición de enfermedad cardiovascular, cuando hoy en día sabemos que sí. De hecho, hace décadas que se sabe el problema. Es que, como había que buscar otro culpable, lo que hicieron los estudios es ir contra las grasas, demostrando, entre comillas, que eran las malas de la película y que el azúcar no lo era. Hoy en día sabemos que ahí hay muchos matices que hay que tener en cuenta y que no todo es blanco o negro. El azúcar añadido en los ultraprocesados es malo, es algo que no debería existir, porque lo que hacen es endulzarnos la comida o darle un sabor diferente y hacer que comamos más. En esencia es eso. Pero las grasas no son malas. Hay diferentes tipos de grasas. Esto también nos daría para un programa totalmente aparte, pero realmente las grasas tienen un gran número de funciones dentro del organismo y el azúcar no. O sea, nosotros podemos vivir sin azúcar. No pasa nada porque no comas azúcar nunca jamás. No te mueres, ¿vale? Pero sin grasas no podemos vivir. O sea, si dejamos de comer cero grasas, cero absoluto, sí que te puedes morir, porque hay muchas funciones más allá de la energía que pueden dar las grasas. Más allá de que sean un gran almacén de energía. ¿Vale? Entonces, resulta que en la época, cuando se hicieron los estudios, 3 científicos de la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard hace muy buenos estudios, pero en este momento estos 3 científicos pues se fueron un poquito descarrilados, recibieron $6.500 de la época para mentir en sus estudios. Estos serían a día de hoy unos $50.000 cada uno en su valor actual. O sea, es una pasta, la verdad. Entonces, claro, pasó esto, que ahora, décadas después, echamos la culpa a las grasas cuando no es ni es así ni se nos ha explicado bien. El problema del azúcar, como digo, es que está dentro de los alimentos refinados, dentro de los productos ultra procesados, y el consumo se ha disparado. La Organización Mundial de la Salud indica que no deberíamos comer más del 5% de las calorías totales en forma de azúcar. Y de hecho en Europa esta recomendación se eleva incluso hasta el 10-11%. Esto viene a ser unos 25 gramos de azúcar diarios como máximo según la OMS, o menos de 50 gramos de azúcar según Europa. El problema de todo esto es que el azúcar, ¿dónde está? Donde no se ve, no vemos el azúcar que nos comemos, o en este caso nos bebemos, porque la gran cantidad de azúcar viene de los refrescos, de la bollería, de los dulces, de los chocolates, de galletas refinadas, de zumos de frutas azucarados. Todo esto viene a ser azúcar que no hace falta para nada y que no estamos comiendo y bebiendo sin sentido alguno porque no es necesario. El azúcar provoca un montón de enfermedades, provoca obesidad, provoca diabetes, provoca hipertensión, provoca un aumento de riesgo de sufrir demencia, de sufrir enfermedades a nivel cardio y cerebrovascular, aumenta el riesgo de sufrir Alzheimer, que de hecho el Alzheimer se conoce en algunos ámbitos como diabetes tipo 3. Esto nos daría también para un programa entero porque es bastante interesante. Y el azúcar también ha demostrado provocar otras enfermedades menos conocidas, como cambios en las bacterias intestinales, alteraciones en el aprendizaje y en la memoria, y también aumento del riesgo de diversos tipos de cáncer, siendo el más conocido el cáncer de mama. E incluso se sabe que puede aumentar el riesgo de sufrir metástasis, sobre todo a nivel pulmonar. Entonces, sabiendo esto de base con el tema del azúcar, vayamos al tema de hoy que es: ¿es mejor tomar edulcorantes que azúcar? La respuesta es un poco complicada. Sí y no, ¿vale? Lo mejor es no tomar nada. O sea, lo ideal sería si ponemos algún edulcorante al café, ya sea azúcar, porque el azúcar no deja de ser un edulcorante en este caso, porque da sabor dulce a la bebida, o edulcorantes no calóricos, ya sean artificiales o naturales. La realidad es que lo ideal es nada, no puede leer nada. Yo, por ejemplo, sí que uso edulcorantes, yo uso sacarina líquida en especial, solo esa, y además muy poquito, porque no, tampoco me hace falta nada más. Pero hay otras alternativas, que esto quiero hacer un programa posta de alternativas al azúcar, pero que sí que son calóricas, como es la miel, el sirope de agave, el azúcar moreno. Y ninguna de ellas, ni la panela ni demás que os quieran vender, ninguna de ellas es más saludable que el azúcar, por muchos nombres y colorines y historias que os pongan. No, no es así. Ninguna de tanta es recomendable. Sin embargo, lo que ha buscado otra industria, que es la industria de los edulcorantes, es reemplazar el consumo de azúcar en sus diferentes formas por algo más saludable, entre comillas. Entre ellos, el más natural que destaca es la stevia, que en España de momento solo está permitida en forma de infusiones. La stevia natural 100% en España aún no está aprobada, y los artificiales está, por ejemplo, la sucralosa, que es uno de los más conocidos. El problema es que algunos estudios ya han dicho que no es ideal echar mano de edulcorantes y que dan algunos efectos adversos que no se tenían en cuenta. Uno de tantos, por ejemplo, en el año 2016, de esto ya hace casi 5 años, se publicó en la revista Cell Metabolism, donde indicaba que el uso de edulcorantes, concretamente la sucralosa, que hemos mencionado ya, no solo no ayuda a perder peso, que esto haremos más hincapié después, sino que provoca un paradójico efecto rebote, al menos en ratones y moscas de la fruta, que es donde se probó, pero en seres humanos, yo, sin hacer estudios, sino a ojo, he visto que también pasa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que en el caso del estudio, las moscas de la fruta, por ejemplo, llegaban a consumir hasta un 30% más de calorías al día si se les daba sucralosa en lugar de una dieta basal normal. Entonces, ¿el seres humanos qué pasa? Que nos ponemos edulcorantes, creemos que no tienen calorías y como que somos más laxos a la hora de elegir alimentos. Es en plan, no, como yo le pongo edulcorante y esto no lleva calorías, puedo permitirme comer más. Este efecto rebote sí que se ha visto en humanos en otros tipos de estudios. O sea, este era en animales, pero más adelante se ha comprobado en estudios en humanos que también pasa, que se hace un efecto rebote como psicológico, porque el cerebro piensa que no estamos consumiendo casi calorías y dice, pues voy a ser más laxo, ¿no? Voy a darme un homenaje, por decirlo de alguna forma. Y pasa, esto pasa mucho, que como que nos autoengañamos, ¿no? Luego también había otro estudio, esto un poquito más anterior, en Nature, en el año 2014, que ya avisaba del peligro de los edulcorantes. Pero en este estudio había un truco, y es que el estudio usaba cantidades astronómicas de edulcorantes para acabar señalando que había efectos perjudiciales, pero realmente no es algo que se pueda extrapolar al día a día. Más adelante, un estudio del año 2017, este provocó que me criticaran en Twitter. Por suerte la discusión no fue a más, porque en este estudio hablamos de la stevia y la gente muy pro stevia, bueno, hubo un par de personas que me comentaron y yo, oh, cuidado, que yo simplemente he hablado del estudio y ya está. Este se publicó el año 2017 en Canadian Medical Association Journal, que tras revisar más de 11.000 estudios donde se usaban edulcorantes, indicaba que no solo no tenían beneficios para la salud, sino al revés. En este caso, se tuvo en cuenta los edulcorantes naturales, como la stevia, y edulcorantes artificiales, como la sucralosa. Según sus resultados, no había beneficios ni en personas con hipertensión ni en diabetes. E incluso los edulcorantes, en lugar de ayudar a adelgazar, a perder peso, que es lo que se supone que hacen, o sea, se supone que los usamos para eso, aumentarían el riesgo de aumentar de peso, valga la redundancia, aumentaría el riesgo de diabetes tipo 2, aumentaría el riesgo de hipertensión, el riesgo de ictus y el riesgo de enfermedades cardiovasculares en general. Según la hipótesis de esta gran revisión, los edulcorantes alterarían la flora intestinal y, a la larga, como consecuencia, provocarían todos estos perjuicios. Sin embargo, ese trabajo podría tener cierto truco, según un comunicado de la Asociación Internacional de Edulcorantes. Aquí hago un inciso, la Asociación Internacional de Edulcorantes evidentemente va a defenderse de las críticas a los edulcorantes, entonces aquí puede haber un poco de falacia, ¿no? Porque evidentemente vas a intentar defender tu producto. Pero esta asociación indicaba que las personas con sobrepeso o obesidad o con cualquier tipo de problema cardiometabólico suelen ser también a la vez los que más consumen edulcorantes, ya que su objetivo es intentar bajar de peso y reducir la ingesta. En este estudio, este meta-análisis con más de 11.000 estudios, lo que hizo fue ver qué participantes usaban más edulcorantes y relacionaban el uso de edulcorantes con las enfermedades. No hubo un estudio de causa-efecto, no hubo ninguna parte donde se buscase que los edulcorantes fueran los causantes de todo eso. Entonces, claro, puede haber un poquito de sesgo. Este estudio realmente podría haber demostrado lo que se llama una causalidad inversa, que los edulcorantes no serían la causa de las enfermedades, sino que serían consumidos por aquellas personas que ya sufrían estas enfermedades. Entonces, hay que cogerlo un poco con pinzas. Y claro, aquí yo critiqué, bueno, yo no lo critiqué, sino que hablé sobre el estudio y como metí la stevia en el mismo saco que los edulcorantes artificiales, porque lo hacían los autores del estudio, pues ya casi, casi van a por mi cabeza por hablar de esto. Yo digo, ojo, cuidado, que yo solo soy el mensajero, madre mía. Pero enseguida, claro, cualquiera que sea amante de X alimento o X cosas se ponen, uff. La cosa es que al final ni las grasas son tan malas, ni el azúcar es tan malo, ni los edulcorantes realmente son tan buenos. De hecho, esto no se ha quedado aquí como tal. Los edulcorantes se han seguido estudiando. Hubo un estudio más adelante, en este caso en el año 2018, que llegó a afirmar que los edulcorantes artificiales eran casi un veneno para las bacterias intestinales. En ese trabajo, lo que se estudió realmente es su potencial para alterar el microbioma intestinal, o sea, las bacterias intestinales. El estudio se publicó en la revista Molecules, que lo acabo de pronunciar seguramente fatal en inglés, pero bueno, para que me entendáis. Y en el estudio se tuvieron en cuenta hasta seis tipos de edulcorantes artificiales. En ese estudio, insisto, no se estudió la stevia. Se estudiaron el aspartamo, la sucralosa, la sacarina, el leotame, el advantame y el acesulfame de potasio. También se incluyeron hasta 10 suplementos deportivos que contenían estos edulcorantes solos o combinados. Y, como digo, no se tuvo en cuenta, insisto, no se tuvo en cuenta la stevia, ¿vale? Para comprobar si los edulcorantes eran tóxicos, se modificó un tipo de bacteria, la E. coli bioluminiscente, la cual se iluminaría al detectar sustancias tóxicas y actuaría como una alarma. Y en concentraciones, esto según las conclusiones del estudio, en concentraciones de solo 1 miligramo, 1 mililitro, ya sería suficiente para provocar un efecto tóxico sobre las bacterias intestinales en el caso de la sucralosa. Después, en el caso de la sacarina y el aspartamo, harían falta entre 4 y 5 miligramos por mililitro de concentración. Esto, para hacernos una idea, un bote de sacarina líquida, que es el que yo suelo usar, puede contener 150 mililitros del edulcorante y es muy fácil acabar usando 1 mililitro en una taza de café. De hecho, le das un chorrito y seguramente ya llegamos a este mililitro. Sí que hay que destacar que la alteración de bacterias intestinales o el microbioma, en este caso, sí que se sabe que tiene muchos efectos para la salud. Entonces, si alteramos las bacterias intestinales, a la larga, la alteración de bacterias intestinales también provocará alteraciones de la salud en general. De hecho, hoy en día sabemos que hay ligado a las bacterias intestinales, hay estudios que ya han indicado alteraciones del comportamiento en niños alteraciones neurológicas e incluso aumentar el envejecimiento humano. De hecho, se sabe que los novedosos que aún no se usan, esto es tuyo, no los usamos en medicina de momento, pero bueno, sí que está la cosa ahí en boga y no descarto que en algunas décadas se usen de forma cotidiana los trasplantes de heces, lo cual realmente lo que conlleva es un trasplante de bacterias intestinales, han demostrado ayudar a solucionar enfermedades gastrointestinales y enfermedades neurológicas. Parece que no tiene mucho sentido, pero sí, porque el sistema gastrointestinal está muy conectado con el sistema neurológico. Entonces, según los investigadores del estudio, el uso de edulcorantes artificiales a nivel de microbioma intestinal sí que sería peligroso. Pero, de nuevo, esto hay que cogerlo con pinzas, porque el estudio ha sido en laboratorio. O sea, se ha hecho con edulcorantes artificiales sobre bacterias en especial. No se ha estudiado, en este caso en el estudio de ahora, en seres humanos, con lo cual cuidado y con pinzas. Normalmente esos estudios suelen ver problemas en dosis muy elevadas, como ya he comentado antes, pero este lo que fue es directo, o sea, fue coger una bacteria, dejarle ahí concentraciones de diferentes tipos de edulcorantes y ver a ver qué pasa. Entonces, a nivel cotidiano, las interacciones entre el edulcorante y hasta que llega al sistema gastrointestinal, a lo mejor no llega a toda la concentración, no es algo tan directo, pero que sepamos que eso puede pasar. Luego, más adelante, esto ya en el año, ya estamos en el año 2019, esto fue en enero de 2019, hubo otro estudio que lo que dijo es que los edulcorantes directamente no ayudaban a adelgazar, o sea, no servían para ese fin, ni mucho menos, ni tenían beneficio alguno. En este caso, el estudio se publicó en el British Medical Journal y se estudió el aspartamo, la sacarina y la sucralosa. En teoría, estos edulcorantes y los edulcorantes artificiales en general deberían ayudar a reducir el riesgo de obesidad, pero lo que están viendo es que hay evidencias mixtas. O sea, hay estudios que dicen que sí y estudios que dicen que no. Pero en la mayoría de trabajos que hizo la revisión del British Medical Journal, se vio que las personas que consumían edulcorantes tenían unos parámetros de salud similares a los individuos que no lo consumían. También se vio que algunos pequeños trabajos sugerían mejoras a nivel de índice de masa corporal, niveles de azúcar en sangre, pero la calidad de estas evidencias la verdad es que era bastante baja. Entonces, lo que sí que se vio es que los edulcorantes sí que son seguros, se pueden consumir siempre que no te pases, o sea, no puedes coger el botecito de 150 mililitros o 100 mililitros o de cuando sea la sacarina líquida de turno y echarte todo el chorro como si no hubiera mañana, eso no es agua, ¿vale? Pero si hacemos lo típico de un chorrito, como si usamos un chorrito de aceite en una ensalada, pues con cuidado y sin pasarse, sí. Sí que es verdad que hay gente que en general se pasa, pero a ver, en esto yo creo que hay que tener un poquito de sentido común y sin más, pero seguro sí que son. El problema es que si nos excedemos, igual que en todo, no son beneficiosos. En este caso el estudio lo que indicaba es que no solo no eran beneficiosos para el peso, sino que algunos estudios habían demostrado al revés, o sea, habían encontrado evidencias de que el consumo de edulcorantes en algunas personas puede causar aumentos de peso. Luego, más adelante, dentro de este mismo año, en diciembre del año 2019, otro estudio se centró en los edulcorantes a nivel de beneficios en general. O sea, no estudiaron solo el tema del peso, sino qué beneficios sugestivos tenían estos edulcorantes. El trabajo, publicado en Current Arterial Reports, este lo he pronunciado fatal, perdonadme, no solo no vio ningún beneficio, o sea, ya hemos dicho que los edulcorantes para las bacterias intestinales es mal, para el peso mal, pero es que este encima dice que tiene más perjuicio que beneficio. De hecho, el estudio llegó a la conclusión de que el uso de edulcorantes artificiales tendría una serie de efectos adversos, especialmente, como decía yo antes, si se consumen en exceso. De hecho, indicaban que no están garantizados. Sí que es verdad que en algunos casos sí que veían disminuciones de peso, pero esto es muy relativo. O sea, cuando uno se plantea perder peso, siempre pierde peso, ¿vale? Si nos lo planteamos en serio, los primeros meses todo el mundo pierde peso. El problema es el largo plazo. O sea, cuando vamos a hacerlo a largo plazo, no es así. Y el exceso de consumo de edulcorantes, en este caso el estudio fue de 7 años, daría lugar a un aumento del peso corporal y no al revés. Porque, según el estudio, esto siempre, como no usarían azúcar y usarían edulcorantes, lo que buscarían sería disfrutar más de las comidas y tanto que las disfrutarían, porque aumentarían de peso de el exceso de consumo de comida. Después, ya esto ya para terminar, no quiero meteros el rollo. En el año 2020, esto de hecho no ha pasado ni un año, esto se publicó en octubre de 2020, hablaba de el peligro oculto de los refrescos cero. Los típicos, pues bueno, hay likes, cero, sin calorías, según la marca y la empresa que os guste más, lo llaman de una manera o de otra. Al final, todos son iguales, o sea, si os fijáis bien en los ingredientes, hay marcas que tienen versiones like y cero, no quiero dar nombres de marcas, pero si os fijáis, la única diferencia entre los refrescos de un tipo o de otro, de un like o cero, es el tipo de edulcorante que usan. De hecho, por el sabor, incluso si tenéis un poco fino el paladar, se nota. Se nota que sabe a edulcorante, porque no sabe a azúcar, sabe a edulcorante, pero que uno es más fuerte que otro, dependiendo de la sensibilidad de cada uno, se nota más o menos. Entonces, en este caso el estudio se centró en los refrescos edulcorados artificialmente, no contenían azúcar, sino que contenían edulcorantes a posta, y no, el estudio no solo vio que no eran inocuos, o sea, que no sería como beber agua, sino que tampoco es una buena alternativa, porque también alterarían el microbioma intestinal y provocarían un efecto rebote. Y creo que poco más. No tenía mucha cosa más que deciros en el programa de hoy. Yo, por ejemplo, sí que uso edulcorantes. De hecho, muchas veces algún amigo mío, algún conocido me dice, pero los edulcorantes son tan buenos, o sea, no es peor toma edulcorantes que azúcar, porque había un estudio muy antiguo que relacionaba la sacarina, este se me ha olvidado comentarlo antes, que relacionaba el uso de sacarina con el aumento de riesgo de cáncer, tal. Bueno, este estudio también tenía trampa, os lo voy a contar de memoria porque no lo tengo delante ahora mismo, pero el estudio se hacía en ratones y el aumento del riesgo era el aumento de riesgo de cáncer de vejiga, si no recuerdo mal. ¿Qué pasaba en el estudio? Pues lo mismo que en los estudios más antiguos, que cogían dosis esperpénticas de edulcorantes, o sea, le ponían un montón de edulcorante, no, en este caso no sé si era, no recuerdo si era sacarina o cuál era, creo que era sacarina, pero no estoy seguro. Y lo que hacían era poner dosis para matar a un elefante y, claro, aumentaba el riesgo de cáncer de vejiga, pero no, tampoco se vio claramente relación, o sea, no es que era una causa-efecto, sino que fue dentro de la observación del estudio, pero aún así, aunque hubiera sido por el edulcorante, la dosis necesaria para llegar a provocar esto en ratones, en este caso, a nivel humano, yo creo que casi que antes uno se va al baño por diarrea por consumir tanto edulcorante que le provoca ningún tipo de cáncer benigno o maligno. Quiero decir, aquí el problema del estudio fue la cantidad y fue en ratones. O sea, esto nunca se ha demostrado en seres humanos, no hay ningún estudio que haya mostrado tantos perjuicios, pero sí que se ve los perjuicios que hemos comentado. Como siempre os suelo hacer, os voy a hacer un resumen, ¿no? La conclusión es que los edulcorantes en cantidades, digamos, pequeñas, normales, son seguros, se pueden tomar sin problema, entre comillas, pero hay que tener cuidado. No hay que confundirnos ni nosotros, ni autoengañarnos, ni autoengañar al cerebro, porque sí que han demostrado un pequeño efecto rebote. Sí, tomamos edulcorantes y nos autoengañamos pensando que no, como le pongo a esto sacarina, puedo comer más de esto otro porque no engordaré. El problema es que los estudios ya están indicando, tanto en animales como en humanos, que se produce un efecto rebote y que comemos más de la cuenta autoengañándonos pensando que como usamos edulcorantes, pues no hay tanta cosa. Eso por un lado. Luego, a largo plazo, puede haber alteraciones en el microbioma intestinal y puede haber un aumento de otros tipos de enfermedades. Y hay estudios que sí que han observado relación entre enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y tal, pero lo que decíamos, puede haber una relación inversa, que la observación es que las personas que ya tenían esas enfermedades usaban más edulcorantes, pero no tiene por qué ser una causa-efecto, ¿vale? Aquí hay un poco de polémica y quiero dejar claro que el estudio era observacional, no detectaba causa-efecto, entonces ahí no se puede saber. Y otros estudios sí que han estado viendo que el uso de edulcorantes a largo plazo, esto siempre a largo plazo, no solo no ayuda a perder peso, sino que puede aumentar la ganancia de peso. Entonces, cuidado con usarlos para este fin, porque no es lo ideal. Yo personalmente, esto ya es opinión propia, creo que es mejor echar mano de edulcorantes que echar mano de azúcar, pero lo ideal, real, realmente, es no usar nada. O sea, es mejor no tener que edulcorar nada, porque al final lo que hacemos es maleducar, no educar, sino maleducar a nuestro paladar para que busque sabores dulces. Entonces, si usamos edulcorantes o azúcar o miel o azúcar moreno o panela o sirope o lo que se os ocurra para endulzarnos todo, si lo hacemos alguna vez puntual, pues bien, porque es lo típico de no, hay que disfrutar la vida. Ya, pero no hace falta matarte por el camino para disfrutar de la vida. Entonces, claro, si siempre estás poniendo azúcar a todo, pues al final lo que conseguirás es tener una mala salud a largo plazo, ¿vale? Y creo que era todo lo que os quería decir por hoy. Nada, como siempre, los comentarios, ya sea en este caso en iVoox o los likes en Spotify, en Apple Podcast o en iVoox en especial, siempre son bien recibidos. Cualquier feedback, cualquier idea que tengáis, cualquier cosa que me queráis comentar también. Y sobre todo, como os digo siempre, como insisto, en las 5 estrellas de Apple Podcast me vendrán muy bien para llegar a más oyentes y poder seguir dándolo todo, como siempre, en este programa. Y nada, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.